Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es viernes 9 de septiembre. El equipo de este programa, Sebastián Cecillón, nuestro productor José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana tendremos acá con nosotros a Brenda Caro Cocotle. Ella es la curadora invitada a realizar la exposición de gabinete María Izquierdo, Entre Sueño y Presentimiento, que se inaugura este 10 de septiembre en el Museo Cabañas. Esta exhibición nos convoca a reflexionar el papel de las mujeres en el movimiento muralista mexicano, del cual además se celebra su primer centenario. También charlaremos con la artista Jessica Gatka y Rafael Medina, escritor, docente y médico psiquiatra, sobre Una pincelada de vida, evento organizado en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra cada 10 de septiembre. Varios artistas participan con su obra para la realización de postales físicas y digitales. Además, este viernes, la cantante Dolores San Juan, acompañada por la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido, se presentará en el primer Festival de las Heroínas. Le canta Rita Pérez de Moreno, mujer heroica de la independencia. Este concierto será en la ciudad de Oaxaca, pero es posible seguirlos a través de las redes del festival. Y nuestra colaboradora Aurora González de Mendoza, escritora y poeta, en su sección Echemos Tinta, recomienda el libro de relatos Leer en los Aviones, de la escritora mexicana Ana García Bergua. Una invitación a seguir la historia de sus personajes a través de travesías, desplazamientos y transiciones. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa.
Vamos. en un sueño soñé.
Pues arrancamos con este sonido de La Barranca y queremos decirle que tenemos para ustedes boletos. Tenemos 7 boletos dobles para este sábado 10 de septiembre a las 9 de la noche en el Guanamor Teatro Estudio. Son para el concierto de La Barranca, esta agrupación de la escena mexicana que festeja pues en concierto los 27 años de historia de la banda. Que bueno, la liderea José Manuel Aguilera. Entonces, si ustedes quieren ir a este concierto de La Barranca, comuníquense con nosotros al 33-31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803. Y bueno, pues anótense para llevarse estos 7 pases dobles. Los boletos están aquí, ¿verdad? Están acá en físico, aquí en Radio Universidad. Acá los estoy viendo con mi productor. Los agita y los avienta todos por el aire. Bueno, no los avienta. Ahí los tiene para ustedes. Y comuníquense con nosotros si están interesados mañana en ir a este concierto de La Barranca. Bueno, pues nosotros estamos acá contentos de que nos visita aquí en cabina Rafael Medina. Él es escritor, docente y médico psiquiatra, y pues vamos a platicar de un proyecto que lleva realizando ya, pues hace algunos años. Rafael, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Ceci, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí en tu programa.
Gracias por acompañarnos. Me gustaría que nos platicaras primero de este proyecto, nada más dinos cuánto lleva realizándose Una Pincelada de Vida.
Ese es el segundo año que lo realizamos.
El segundo año, pero bueno, entremos primero, ¿qué se celebra este 10 de septiembre? ¿Qué se recuerda? ¿En qué tenemos que poner atención?
Sí, el día de mañana, el 10 de septiembre, se conmemora un día muy significativo en términos de campañas de salud. Se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que desgraciadamente es uno de los problemas de salud pública más preocupantes que existen, y el motivo del día es generar reflexión respecto a esta situación tan importante, de tan alto impacto, y que particularmente está afectando a la población más joven de nuestro planeta. En la actualidad es la cuarta causa ya de muerte entre los jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, por lo cual pues es urgente el tener estrategias, planes, políticas y por lo menos puntos de reflexión sobre este asunto de salud pública.
¿Y cómo andamos en esos terrenos? ¿Qué tanto se está atendiendo actualmente este tremendo problema?
Bueno, es un problema sumamente serio. Ya existía una circunstancia difícil antes de la actual pandemia que estamos viviendo, y a partir de esta, pues la situación se intensificó de manera preocupante y significativa, y evidentemente pues todos los sistemas de salud preocupados por ese tipo de circunstancias pues están replanteando mucho sus temas de operación y las campañas. Y precisamente Una Pincelada de Vida surge desde la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos, que surgió a partir de precisamente la pandemia. En marzo del año 2020, el gobierno del estado de Jalisco decide lanzar esta estrategia, la cual coordino yo en la actualidad, y es como decido en las campañas más significativas de salud mental que debemos de realizar, pues poner pues toda la carne en el asador, particularmente en la campaña de la prevención del suicidio, porque es un problema que como afecta particularmente a las y los jóvenes, pues creo que tendremos que redoblar esfuerzos. Y la gran apuesta es no solamente apostar por los métodos tradicionales y las narrativas de costumbre, porque creemos que el bienestar en términos de salud mental pues implica una confluencia de un montón de factores. Tiene que haber una salud física y una salud social también, y creo que hay estrategias y caminos que pueden ser tan significativos como los más tradicionales, que la actividad deportiva, la música, el arte en todo su sentido, creo que son uh-huh. agentes muy poderosos que nos generan bienestar, nos generan respuestas y pueden encontrarse de alguna manera como herramientas de salud mental.
Y entonces, bueno, se están haciendo este proyecto de Pinceladas de Vida. Cuéntanos específicamente de qué trata, qué es lo que desarrolla el proyecto.
El año pasado, casi de manera atropellada y a bote pronto, porque ingresé a la coordinación de la estrategia ya muy avanzado el año y con la necesidad de hacer una campaña de alto impacto, pues me hice valer de los amigos, que creo que es uno de esos artilugios sociales más importantes que nos mantienen de pie. Y invité a 8 artistas plásticos a ceder una imagen para elaborar una serie de postales que tanto de manera impresa, física, como de manera digital, pudiéramos repartir masivamente donde nosotros pudiéramos hacerlo, pero teníamos planteado particularmente pues en algunas escuelas preparatorias especialmente, y la verdad que fue un resultado extraordinario. Tuvimos una muy buena resonancia, digo, creo que tuvimos un muy buen porcentaje de postales que no fueron rechazadas o no fueron tiradas. Son imágenes que generan resonancias importantes en las personas y que creo que lo que las hace muy estratégicas es que cada una de las postales al reverso tiene un mensaje muy pequeño, muy concreto, muy sucinto, que creo que puede dar una información de aliento a las personas que se encuentran en una situación difícil o personas que conocen a algún cercano, alguna cercana que viven por momentos difíciles y que a veces un mensaje como el de escuchar, acompañar y alentar puede tener un impacto muy significativo, porque casi todas las personas se dicen superadas por ese tipo de circunstancias y no saber pues cómo pueden ayudar a ese a otro que es importante para ellos y que vive momentos difíciles. El acompañar y escuchar es fundamental, pero creo uh-huh. que incluso pueden dar un paso hacia adelante y pues también alentarlo a buscar ayuda. En cada una de las postales hay una promoción muy clara de un servicio telefónico que es el uh-huh. 075, que es un servicio gratuito que se atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, que forma parte de precisamente la estrategia Tiempo de Querernos uh-huh. y que se diseñó originalmente para las cuestiones emocionales que derivaban de la cuestión de la pandemia, sobre todo en las partes iniciales, cuando hubo ese quebranto tan significativo en los guiones de nuestras vidas y ese gran confinamiento que nadie esperaba, que implicó una angustia muy importante. Pues bueno, el 075 pues sigue activo y también da cabida a circunstancias tan importantes como esos momentos de crisis que puede experimentar una persona y que no sabe qué hacer y no sabe a quién acudir. Pues creo que el que exista, el que haya una disponibilidad de un teléfono donde detrás existan profesionales de la salud mental capacitados para escucharlos, es algo importante y que creo que es sumamente trascendente que toda la población, particularmente la población joven, sepa que existe el 075 y para qué es.
Y bueno, en este caso el 075, las llamadas que han recibido, ¿de qué edades mayoritariamente se comunican?
Ya se han superado las 60,000 llamadas desde que se echó a andar el servicio y prácticamente tenemos una distribución de llamadas de todas las edades, pero el punto o el pico donde tenemos más representación es entre los 20 y los 35 años de edad y particularmente son mujeres. Las circunstancias que motivan a la búsqueda de ayuda son cuestiones de ansiedad, son cuestiones de depresión y una parte pues no desdeñable de que tienen contemplado en ese momento el ya no vivir y quitarse la vida, y por lo tanto se hacen las intervenciones el tiempo que requieran. Entonces creo que es una estrategia que tenemos que fortalecer y que pues gran parte de la población sepa que existe y que está para ellos.
¿Cuántos especialistas son los que trabajan en este proyecto, por ejemplo, este del 075, para apoyar a la gente que lo necesite? ¿De cuántas personas hablamos?
Estamos hablando de turnos continuos donde hay alrededor de 4 a 6 personas todo el tiempo atendiendo las llamadas telefónicas de las personas en prácticamente, no solamente todo el estado. Lo que nos ha sorprendido desde el principio que se activó el servicio telefónico es que incluso hablan de otros estados de la República, lo cual pues también habla de manera indirecta pues la necesidad tan significativa de servicios de salud mental pues en otras partes de nuestro país.
Y además estamos viviendo una época muy convulsa, no solamente la pandemia. Estamos inmersos en una serie de conflictos muy fuertes en nuestro país a nivel de seguridad, de educación, de cuestiones económicas. Entonces, pues se vuelve de repente, pues eso, como que no se encuentran estas salidas. Y bueno, aquí nada más comentar algunas de estas postales, el reverso. Por favor, quédate con nosotros, estamos para escucharte. Y viene el teléfono 075. También otra que dice, yo también pasé por eso, sé lo que se siente. Ahora te puedo decir lo importante que es buscar ayuda. Y otra dice, no es para avergonzarse, se vale pedir ayuda, no estás solo. Y también otra de las cifras es que generalmente, como dices, mujeres son la mayoría de las que hablan. Los hombres no hablan, los hombres dicen que todo está bien siempre. Ahí sigue habiendo como esta dificultad, ¿no? Para que en este género masculino se puedan abrir y decir, sí hay un problema, sí tengo un problema, sí me siento mal y lo quiero platicar.
Sí, ese es una de los llamados sesgos de género muy significativos, y no nada más en el término de salud mental, sino en términos de salud, de manera global. Los hombres tienden a hablar menos de su salud, atender menos su salud, y por supuesto, pues el buscar ayuda es sumamente improbable. Y creo que este tipo de campañas, pues por eso tiene ese tipo de enfoque, y hay algunas incluso que hacen esas observaciones, incluso desde perspectiva de pareja, que es trascendente que ella y él pues busquen una solución a este tipo de circunstancias, y que una de las mejores alternativas pues es buscar ayuda. El es muy significativo esto cuando hablas desde la perspectiva del género, porque es muy significativa la diferencia de hombres que deciden quitarse la vida. Pues hay una diferencia de prácticamente 1 a 20 por cada 20 hombres es una mujer, lo cual pues habla que detrás de esto, pues aparte de ciertos componentes biológicos, la composición hormonal, el mayor tendencia a la impulsividad y la agresividad masculina, pues también atrás hay un constructo sociocultural relevante, que es esa política de género de no mostrarse vulnerable y no hablar de los problemas y no buscar ayuda. Uno de los indicadores pues más preocupantes pues es la cantidad de personas varones que se quitan la vida, y en términos ya de datos fatales, pues cuando hablamos nada más del sexo masculino, pues ya los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, pues en ese grupo poblacional pues es la segunda causa de muerte.
Sí, tremendo. Y bueno, sabemos que estamos hablando de específicamente de este 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, pero pues también tenemos que entender que la salud mental no la tenemos que tomar hasta el final, hasta que ya es como ya el caos, o sea, lo inevitable, sino que necesitamos entrar a procesos de salud mental, a procesos de terapia muchísimo antes.
Sí, definitivamente, digo, creo que el 10 de septiembre obliga y nos da el pretexto perfecto para poder mencionar el tema, pero el asunto de la salud mental, más importante que nunca, concuerdo contigo, es un asunto de todos los días, y no simplemente esperar que alguien se enferme para buscar ayuda, sino hacer una, el término creo que se empodera cada vez más, hacer una autogestión en salud mental casi todos los días. Hay un grupo pequeño de acciones que incluso está contenido en una de las postales que puede marcar la diferencia. Una de ellas es el que puedas dormir bien. Uh-huh. El que duermas 8 horas cada 24 horas puede marcar una diferencia abrumadora en términos de salud general y en términos de salud mental. El que tengas una alimentación apropiada y tengas una salud colónica, lo que hoy se da por llamar microbioma, es determinante para aspectos también de salud mental y cuestiones como la expresión de las emociones y el estado emocional y los niveles de ansiedad. Es algo que parece sorprendente, pero la evidencia científica cada vez nos da más datos de la trascendencia de lo que tiene la dieta y nuestra salud colónica. El que podamos activarnos físicamente por lo menos durante algunos minutos, ser menos sedentarios, y finalmente el que tengamos la oportunidad de prácticamente todos los días hablar con alguien de cómo nos sentimos, puede marcar una diferencia trascendente.
Bueno, necesitamos atendernos, como dices, día a día.
Es tiempo de querernos.
Es tiempo de querernos. Este país necesita mucho cariño, de alguna manera, en todos los aspectos. Bueno, está con nosotros también Jessica Gadga. ¿Cómo estás, Jessica?
Bien, hola. Gracias por recibirme.
Bienvenida. Muchas Eres una gracias. De las artistas que participa en este proyecto. Cuéntanos de tu pieza.
Bueno, mi pieza se llama Latido de Obsidiana. Es una pieza que ya existía. A mí el año pasado me tocó ver las postales que posteaban mis compañeros. Y cuando yo pinté esa pieza y veía las postales, yo decía, ¡ay! Latido de Obsidiana podría ser perfectamente una postal para esa campaña, porque Latido de Obsidiana, te la voy a describir, es una chica recostada, no sabes si está dormida, para mí está dormida, y tiene un corazón de obsidiana al frente, que puede ser un arma o puede ser tu fortaleza, ¿no? Tu corazón fuerte. Entonces, cuando el doctor Rafael me invitó y me dijo que lo ayudara haciendo una pieza para esta campaña, platiqué con una amiga mía muy querida, psicóloga, Claudia Hernández, y le dije, oye, no sé si hacer una pieza nueva, porque yo tengo esta y desde que la hice, creí que podía funcionar para esa campaña cuando vi que existía. Y ella fue la que me alentó y me dijo, esa está perfecta, por lo mismo que decía el doctor. Son pocas mujeres las que se suicidan, entonces también hay que hablar en cuestión de género en esta problemática, ¿no? Y muchas veces lo que decía el doctor es porque los hombres no expresan y para mí estar en silencio, oír tu latido, oír tu respiración, conocerte, darte el tiempo de entender qué estás sintiendo, darle importancia a esas emociones, eso es lo que significa latido de obsidiana. Y ella me hacía referencia, y ese corazón de obsidiana que lo tienes como al revés, puede representar la fortaleza que necesitas para seguir adelante, o también la fortaleza que tienen los que deciden acabar con su vida. Entonces es como algo de dos filos, ¿no? Una cierta dicotomía entre entender el suicidio. Entonces, definitivamente, el latido de obsidiana nació para formar parte de esta campaña porque yo no conocía al doctor. O sea, yo lo imaginé y vino. Entonces, claro. Esta pieza pertenecía para esta campaña.
Estaba hecha para sí. Ella. Como dices, ya la habías visualizado desde las postales anteriores. Y en este caso de las postales, el año pasado se hizo una exposición. ¿Este año habrá exposición o se maneja únicamente que circulan las postales?
Sí, las circunstancias hacían muy complicada la exposición, y el año pasado programamos una exposición tipo virtual que generó algunas dificultades y no el éxito que nos hubiéramos imaginado. El gran parte del éxito decantó en las postales digitales y físicas, y decidimos este año apostar por las postales y una serie de cápsulas maravillosas que se elaboraron aquí en Radio Universidad, que se van a difundir de manera intensa y masiva, tanto del día de hoy, mañana, y todo lo que implica el mes que conecta el Día de la Prevención del Suicidio con el Día de la Salud Mental el próximo 10 de octubre. Entonces, pues prácticamente los productos que se generaron y que componen la campaña se centran básicamente en estas maravillosas postales que integran nuevamente en este año 2022, pues 8 artistas plásticos. Jessica pues hizo el favor de aceptar la invitación y aquí la tenemos, pero pues se unieron pues un grupo de artistas que admiro y estimo y quiero mucho, que sin ningún tipo de resquemor decidieron participar en la campaña y de manera muy entusiasta y de una manera muy activa. Creo que escucharon a Jessica, es un muy buen ejemplo, Paola Ábalos, el maestro Sergio Garbal, Juan Carlos Macías, Víctor Hugo Pérez, el cineasta Juan José Medina, Sofía Crimen, Enrique Oros, terminamos por tener una cartelera de lujo.
Claro.
y muy significativa que creo que nos da la pauta para otro tipo de proyectos en años venideros. Creo que podremos en algún momento dado pues montar una exposición física real con gran parte de las piezas que han llegado a formar parte de Pincelada de Vida.
Muy bien, bueno, pues felicidades por este proyecto, esta iniciativa, y sobre todo que pues se suma a una causa pues que tenemos que atender en salud mental en nuestro país. ¿Cómo podemos conseguir estas postales?
Sí, bueno, hay dos maneras. Las versiones digitales las pueden bajar en dos sitios, en la página de Radio Universidad de Guadalajara y en la página del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Pueden conocerlas, vamos a colgar audios a partir de mañana, pero desde hoy estarán las postales, las pueden bajar en versión digital, y es muy probable que en un momento dado encuentren a alguien que les haga llegar estas postales en físico. Vamos a dejar algunos paquetes de las postales impresas. Yo sé que hay mucha gente que las quisiera tener en físico, y claro, por lo tanto las vamos a dejar aquí con ustedes, para que un momento dado puedan venir a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara para que las puedan tener.
Bueno, pues ahí está, también tendremos acá nosotros en Radio Universidad. Por lo pronto, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias. No,
gracias a ti.
Rafael, doctor.
Muchas gracias. Sí.
Gracias. Y bueno, pues estamos atentos aquí a todos sus mensajes.
Agradecidos.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Y bueno, pues ahora nos vamos hasta Oaxaca. Nuestra querida compañera, colega y también cantante Dolores San Juan, pues está en Oaxaca porque se presenta esta noche. Dolores, ¿cómo estás? Muy buen día.
Sí. Buenos días, pues muchas gracias. Aquí con un poquito de frío, porque ha estado lloviendo muchísimo por acá, pero muy bien, pues contenta de estar aquí para participar en este evento. La verdad que pues me siento muy honrada que me hayan invitado la cantante gestora cultural Marta Toledo, que pues lleva, no sé, este proyecto, yo creo que desde hace 2 años más o menos que me contactó, y lo que pasa es que se había pospuesto por la pandemia, pero bueno, me dio tiempo para preparar una canción, porque bueno, eso te voy a contar, creo.
Muy bien, sí, claro que sí, pues es esta canción que preparas, pero cuéntanos un poco sobre, bueno, o sea, sobre tu pieza, claro, pero ¿cómo fue la invitación? Sí. Porque son varias mujeres las cantantes, las que van a participar.
Exactamente, mira, Marta Toledo, bueno, tuvo la intención de hacer esto que se llama el Festival de las Heroínas. Es el primer festival de su tipo que se hace en México. Y pues es para visibilizar a todas aquellas mujeres que participaron en aquella lucha de independencia. Digo, la historia sabe sistemáticamente, sabemos que a las mujeres nos ha borrado. Pues de las que se sabe que existen, pues poco se dice y pues poco se les recuerda. Estamos cerca del 16 de septiembre y pues siempre decimos viva Morelos, viva Hidalgo, tal vez Leona Vicario esté por ahí, pero la mayoría de las mujeres no están. Y bueno, la intención de este festival pues era invitar a una cantautora diferente para que cada una le compusiera una canción a cada una de estas heroínas. Entonces, pues en mi caso, a mí sí me asignó uh-huh. a quien yo le iba a cantar, pero pues me parece que lo hizo muy correctamente, porque a mí me tocó cantarle a Rita Pérez de Moreno.
¿Quién es Rita Pérez de Moreno?
Rita Pérez, fíjate que pues me di a la tarea de buscar información de ella y es muy poco lo que encontré, muy, muy poco. Ella nació en San Juan de los Lagos, Jalisco, cosa que además pues me hizo sentirme todavía más cercana al personaje porque es el pueblo de mi madre, es mi pueblo, el pueblo materno, digamos, y por lo tanto es como mi pueblo también, ¿no? A donde yo voy desde niña y pues es un lugar que conozco mucho. Entonces, pues desde ahí me enlacé con el personaje. Te digo que la información que encontré fue muy poca. Uh-huh. Parece que alguien escribió un libro, pero no lo pude conseguir. Uh-huh. Entonces, lo que yo encontré sobre Rita, pues me parecía más una historia de una mártir que de una heroína que claro que tuvo su mérito, luchó junto a Pedro Moreno, que era su esposo. Digo, pues los sufrimientos que puede traer una guerra que lo seguimos viendo ahora en guerrillas, y aunque no estés en guerrillas, de todas maneras, lo que puede sufrir una mujer cuando le quitan a su hijo, se lo arrebatan, se lo desaparecen, se lo matan, pues es lo que le pasó a ella. Entonces, creo que desde ahí es donde yo hice pues este enlace, como pensar en lo que sucede ahora, que no es diferente a lo que sucedía entonces. Las guerras son diferentes. Diferentes en el sentido de que a veces no es que haya dos bandos, a veces te meten aunque no quieras, ¿no? Digo, las guerras entre cárteles están ahí y pues a veces pues el pueblo termina poniendo los cuerpos y esto. Uh-huh. Pero entonces sí tuve que hacer ahí pues un trabajo de introspección de qué habrá sentido ella, de por qué decidió ir. Ella lo decidió, estaba convencida. Era un asunto más de deber con su esposo, que sí estaba pues comprometido con la lucha. Ella se comprometió o no, pero al final, digo, al seguirlo, al meterse ella, pues se llevan a los hijos y uh-huh. pues se va la familia de por medio. Entonces, pues gira un poco en torno a esto la canción, que hoy se va a estrenar, es la primera vez que la voy a cantar en público, pues ya pues quedará el registro de grabación en vivo y ya después podré compartirla. Y lo bonito también de todo esto es que, bueno, quienes participamos somos básicamente pues puras mujeres. Sí, algunos hombres también están apoyando, pero la mayor parte de la organización son mujeres y las participantes somos todas mujeres. Uh-huh. Y quienes me van a acompañar son mujeres, es la banda de Viento Florido, uh-huh. que es una banda oaxaqueña conformada por mujeres, y bueno, estoy a punto de conocerlas porque uh-huh. ya ahorita como en 20 minutos ya tenemos...
Inician los ensayos. Perfecto. Ajá, sí. Bueno, Dolores, sabemos que el festival es en Oaxaca, no podemos estar allá, pero algunas de las actividades se transmiten a través de su página en Facebook, entonces será posible tal vez seguirlos desde acá para escucharla, y si no, como dices, después nos vas a compartir esta pieza.
Sí, yo tengo entendido que esto se va a transmitir a través de la página. Hay una página de Facebook que se llama precisamente El Festival de las Heroínas, búsquenla así.
Sí.
Y tengo entendido que por ahí va a haber alguna transmisión. Sí, pues, espero que no haya complicaciones.
Esperemos que
pero,
no.
Pero así sería.
Y que la lluvia las deje tener un gran concierto. Dolores, te mandamos sí. un enorme abrazo y pues muchísimas felicidades. Nos da mucho gusto que sigas cantando, que estés componiendo y que, bueno, ojalá tengamos oportunidad de verte en acción.
A mí también me da mucho gusto, como dijo Silvio Rodríguez, eso no está muerto, no me lo mataron, sigue vivo.
Te mandamos un abrazo y pues también deseamos Gracias. Que tengas buen concierto y buen viaje. Abrazo.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, pues Dolores San Juan está lista para presentarse allá en este concierto del primer Festival de las Heroínas en Oaxaca. Ahora nos vamos con nuestra colaboradora Aurora González de Mendoza, que nos prepara esta colaboración sobre el libro Leer en los Aviones.
Echemos tinta por Aurora González de Mendoza.
Hola, soy Aurora González de Mendoza. Hoy les recomiendo Leer en los Aviones, de Ediciones ERA. Ana García Berwa es una narradora y ensayista mexicana nacida en la Ciudad de México. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores. Su novela, La Bomba de San José, fue ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la FIL. Reconozco que el título fue lo que más me llamó la atención de este libro. Identificarme con el placer de leer en los aviones, que ayuda a no pensar en la altura sobre la que el cuerpo está suspendido, ni sobre la poca probabilidad catastrófica que existe. Así comienza este libro, con un personaje que encuentra en una hilera incómoda de asientos la paz suficiente para mantener la concentración en la lectura, hasta que su ritual se interrumpe por decisiones ajenas. Situaciones surreales e incluso cómicas transitan por estas páginas que usan como hilo conductor el movimiento. Son 18 relatos que nos llevan por los diferentes caminos de sus protagonistas. También hablan de personajes estáticos que ven el ir y venir de otros, como el botón del Hotel Carioca, que cada año espera renovar los votos de su amor platónico con la estadía de la señorita Rossini. Ana García usa la casualidad como recurso literario. En cada uno de sus relatos podemos encontrar una historia que se convierte en dos o tres, cuando profundizamos en el contexto de cada uno de sus personajes. Este es el libro donde los personajes viven acostumbrados al viaje o a su idea y conducen al lector a una zona vital que los transforma o los lleva a zonas oscuras no exploradas. Leer en los aviones, Ana García Berwa, un libro para explorar. Pueden encontrar esta y otras reseñas en mi blog echemostinta.com o @echemostinta en Instagram. Para Polifónica, Aurora González de Mendoza.
Le agradecemos muchísimo a Aurora González de Mendoza por esta colaboración y también les recordamos que tenemos 7 pases dobles para La Barranca. El concierto es el día de mañana, ya saben, el teléfono 33 31 34 22 22, y bueno, pueden comunicarse con nosotros, extensiones 12801 a la 12803. Y bueno, pues nada más decir que Horacio Eduardo Marciano Cantero, principal compositor y líder de Los Enanitos Verdes, murió la tarde de ayer en la clínica de Cuyo, en su Mendoza natal, a los 62 años. Así que, pues, en paz descanse, Marciano.
Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias. La brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor.
Con esto recordamos a Marciano, quien pues fallece a los 62 años. Que en paz descanse. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Las caricias serán la brisa que aviva el fuego.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Y nos enlazamos con Brenda Caro Cocotle. Ella es curadora invitada para realizar esta exposición de gabinete María Izquierdo, entre sueño y presentimiento. Brenda, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, muchas gracias. Buen día y buen día a quienes nos escuchan.
Gracias por esta comunicación. Y bueno, Brenda, sabemos que... es que tenemos ahí una... algo está interfiriendo con nuestra señal. Pero bueno, sabemos que esta pieza que se va a presentar en el museo, bueno, estamos hablando de una sola pieza de María Izquierdo, pero nos gustaría que nos platicaras desde dónde y cómo decides cuál es la pieza que se exhibe y cómo se hace, bueno, toda esta narrativa en torno a ella.
Sí, bueno, pues un poco el punto de partida fue precisamente esta obra, que es una obra que tuvimos la posibilidad de poderla exhibir. Es una obra que María realiza en 1947, que se llama Sueño y Presentimiento, que es una obra como una potente carga simbólica, como alguien me dijo por ahí, que creo que es la mejor descripción que he escuchado al momento de la obra. Es un autorretrato que María realiza, pero bueno, es una escena de fuerte patetismo. María se retrata a sí misma sosteniendo su cabeza decapitada, y es un paraje bastante desolador. Es una escena bastante, bastante poderosa. Y es realizada en un periodo temporal que a mi juicio es bastante significativo también, que es realizada un año después de la fuerte controversia que se tiene a partir de la cancelación del mural que le habían encomendado hacer en el Palacio del Ayuntamiento del Departamento de Distrito Federal, y un año antes de que ella sufra una hemiplejia que la deje imposibilitada para pintar durante un largo tiempo de su vida. Entonces también es como muy significativo, y el título de la obra, etcétera. Entonces, la obra fue un poco el eje o el motivo a partir del cual organizar o proponer una curaduría jugando con los documentos del archivo personal de María Izquierdo, que actualmente están a resguardo del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. En este caso trabajamos sobre todo con reproducciones facsimilares para mayor protección de los documentos. Entonces la exposición se organiza así, por eso es una exposición de gabinete, porque estamos trabajando con documentos, porque es una exposición contenida. Y lo que está proponiendo es, a partir de ese juego, digamos, entre este cuadro de fuerte carga simbólica y subjetiva, los documentos a su vez juegan, por un lado, con la narrativa, o más bien con la figura pública de María, con la posición pública de María en el aspecto de su trabajo como gestora y crítica de arte y generadora de redes de colaboración para generar mejores condiciones para las mujeres artistas, particularmente, pero en general para una mejor condición para los artistas. Y por el otro lado, obviamente, el episodio del mural, y en juego también con fotografías de María, con este juego de la presentación y la autorrepresentación y la imagen.
Me gustaría también que nos platicaras en este contexto, que ahondáramos un poco más en la figura de María Izquierdo, en el sentido de su trabajo también como promotora y como gestora de que avanzaran, digamos, otras mujeres en este camino. Pero sí, te lo pregunto precisamente, ahorita se celebra el primer centenario del movimiento muralista mexicano. ¿En dónde quedaban las mujeres o dónde están las mujeres en este periodo?
Bueno, eso es bien importante resaltarlo. No es que no hubiera mujeres que participaran en el movimiento muralista, a veces se piensa que no estaban, siempre estuvieron desde el principio, ¿no? Participaron, porque bueno, los murales pues no los hacía, o sea, los firmaba Diego Rivera, o los firmaba Orozco, los firmaba Siqueiros, o quien los firmara, pero pues no los pintaban solitos, ¿no? O sea, había un conjunto de gente que colaboraba para trabajar en la realización del mural, y siempre estuvieron presentes las mujeres. Gente como Ian Robinson, como las hermanas Greenwood, como obviamente María Izquierdo, y como Aurora Reyes, que además es importante, yo siempre lo resalto porque a veces se tiene el dato equivocado y se dice que María iba a ser la primera mujer que pintara un mural. No, la primera mujer que realizó un mural como comisionada del proyecto, o sea, como encargada de la obra, como maestro de obra, fue Aurora Reyes, eso siempre hay que señalarlo. Pero siempre hubo participación de las mujeres. Ahora, lo que sí era cierto es que las condiciones no eran las mejores para ellas, en el sentido de que no les comisionaban obra pública, sobre todo, o no les encargaban ser jefe de proyecto. o cuando se los encargaban era para, digamos, proyectos, vamos a ponerlo entre comillas, menores, ¿no? No eran los edificios públicos, sino a lo mejor eran algunas escuelas o en casas particulares, etcétera. Pero sí estuvieron presentes, pero sí tuvieron muchas dificultades para que a ellas se les comisionara, digamos, los grandes proyectos en ese sentido, ¿no? Siempre había, por un lado, esta idea o malentendido de que iba a ser un proyecto que era demasiado grande y que demandaba demasiado esfuerzo para una mujer, lo cual creo que Aurora Reyes en su caso probó que eso no era en absoluto cierto.
Bien, y bueno, y en este caso, ¿por qué centrarnos en la figura de María Izquierdo?
Bueno, María tuvo una importante participación, insisto, en el movimiento muralista. Obviamente lo que es muy conocido es el episodio de la cancelación del mural. Uh-huh. A María se le comisiona, que eso fue muy publicitado, fue muy, muy publicitado, y es ahí donde se le publicita como que iba a ser la primera mujer que iba a pintar un mural, pero sí fue muy publicitado y yo creo que la publicidad se dio así por el edificio en el cual iba a pintar. Se le comisiona hacer este mural en el Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, o sea, era un palacio importante, se le comisiona, iba a hacer estos murales, presenta los bocetos incluso a prensa, y intempestivamente el mural es cancelado, ¿no? No se desconoce su contrato, o sea, tenía un contrato firmado, se le desconoce el contrato, se le avisa por un tercero que pues ya no vas a pintar los murales, no se le deja ni entrar por sus materiales a recogerlos, y pues María agotó todos los medios legales que tuvo y de manera también pública, y hubo también muchas voces que apoyaban o que, bueno, pues demandaban que a María se le respetara su contrato y se le dejara pintar los murales. Hubo mucha, mucha controversia alrededor, sobre todo porque nunca se dijo de manera abierta, pero siempre estuvo ahí a sotobose de manera velada, pues ni tan velada, porque, bueno, más bien de manera eufemística, que se decía que la cancelación pues había sido promovida por Diego Rivera y por Siqueiros. Entonces hubo mucha controversia y creo que lo que es importante rescatar de la figura de María en este contexto es, por un lado, obviamente, que nos permite entender las contradicciones del movimiento muralista, porque uh-huh. El movimiento muralista finalmente tiene muchas contradicciones que a veces la narrativa que hemos construido alrededor del mismo no nos permite ver, y una de esas contradicciones es precisamente la participación de las mujeres en el movimiento. Por otro lado, creo que es bien interesante ver el boceto del mural por la propuesta que hace María. María, de alguna manera, pone a las mujeres en el centro, en ese mural, un poco jugando y no a contracorriente del arquetipo con el que aparecen las mujeres representadas en otros murales, ¿no? Que realmente es la madre campesina o la madre patria, que sí están participando, pero no aparecen como las constructoras de la nación en un plano mucho más fuerte, ¿no? Sino con este rol un poco más de la madre, ¿no? De una alegoría de la madre, más que nada. Y María, en su boceto mural, coloca a la mujer como una mujer que va a ser constructora de la nación moderna. Entonces, creo que ponía una narrativa muy interesante que lamentablemente pues no se pudo ver realizada. Entonces creo que también nos permite, y creo que nos permitirá también traer a discusión el hecho, o a que también sea más conocido, quienes son especialistas en la obra de María lo saben, pero a lo mejor el público en general no, que bueno, después de la controversia de este mural, María siguió pintando murales. Hay más murales de María Izquierdo, están, por ejemplo, dos muy conocidos, se encuentran a resguardo en Comodato, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero realizó más murales. Entonces, además, María pintaba los murales y los presentó en su casa, o los presentaba en pequeñas galerías improvisadas en casa de los amigos. Entonces, sí hizo más pintura mural.
Bien, y por ejemplo, esta pieza es del acervo, esta pintura al óleo es del acervo del museo.
No, es de un coleccionista particular.
Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues es la pieza que vamos a tener oportunidad de ver. La inauguración es el día de mañana.
Sí, mañana sábado a las 12 del día.
¿Y hasta cuándo va a estar en exhibición?
Hasta febrero del 2023.
Hasta febrero del 2023. Bueno, uh-huh. Todavía tendremos oportunidad de verla. Y entonces,
claro.
Entonces, por favor, me gustaría también pues que nos invites. ¿Cómo podemos también adentrarnos un poco más? Y a preguntarte nada más, ¿va a haber alguna otra actividad paralela a esta exposición?
No por el momento que yo tenga conocimiento, pero si hubiera seguramente se los haremos saber.
Muy bien, entonces bueno, pues nos gustaría mucho seguir conociendo más la historia de María Izquierdo, pero como mencionas también de estas otras mujeres, ¿qué tantos documentos hay de registro sobre estas mujeres que han participado pues en este periodo de los 100 años del muralismo? ¿Sí hay manera de acceder a este tipo de información?
Pues sí, por supuesto que sí la hay. Digo, ahorita ya con el internet es mucho más sencillo meterse a Google Scholar y revisar un poco lo que ha escrito gente como Donna Komisarenko, estoy cambiando el nombre, Dina Komisarenko, perdón, maestra, Dina Komisarenko, lo que ha escrito Rebeca Barquera, o lo que ha escrito Daphne Cruz, que tiene de hecho, presentó hace poco una ponencia fuera de México, precisamente sobre María Izquierdo, por supuesto lo que ha escrito Luis Martín Lozano, que es un gran especialista en la obra de María, pero bueno, sobre otras mujeres muralistas, pues lo que ha escrito sobre Aura Reyes ha escrito Gloria Méndez, siempre olvido el apellido de la maestra Margarita, ay qué pena, que también han escrito mucho, o sea, hay manera de adentrarse a estos documentos. También lo cierto es que ha sido un trabajo un poco a contracorriente, creo que el empuje de los estudios de género en arte, sobre todo desde fines de los años 80, sobre todo mediados de los 90 a los 2000, es lo que ha permitido que haya un mejor conocimiento y difusión de la participación de las mujeres en el muralismo, y precisamente en este centenario pues ha habido varias actividades que se han enfocado en destacar esta parte.
Muy bien, bueno, muchas gracias por estas recomendaciones y gracias también por la invitación. Entonces mañana se inaugura y será a las 12 del día, tengo entendido.
¿Verdad? Las 12, así es.
Muy bien, te agradecemos muchísimo y bueno, pues iremos a ver esta pieza.
Muchas gracias y pues sí, además creo que es bien interesante verla en conjunto con el resto de las exposiciones que están en el Cabañas, ¿no? Tanto la exposición de Orozco como hay un proyecto bien interesante que de un artista joven de Guadalajara que está también presente, Francisca Guillén, que juega precisamente con la idea de la que tiene un acercamiento muy interesante acerca de la figura de la mujer en los murales de Orozco y el juego con la gráfica y con la línea y el dibujo. Entonces creo que también vale mucho la pena ver esos proyectos y verlos en conjunto o en contraposición o en contraste con esta pequeña exposición de gabinete alrededor de María.
Tienes toda la razón. El museo está haciendo un trabajo importante sobre, bueno, pues para celebrar este movimiento muralista mexicano, este primer centenario. Te agradecemos muchísimo, Brenda.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ella es Brenda Caro Cocotle, es curadora invitada para esta exposición de gabinete María Izquierdo, Entre Sueño y Presentimiento, y mañana se inaugura, así que si tienen oportunidad, pues vayan al Museo Cabañas, que siempre es una delicia pasear entre sus patios y por supuesto ver la obra que se exhibe. Nosotros nos despedimos, tenemos los boletos de la barranca, así que rápidamente, números, necesitamos 7 números del 1 al 31, se comunicaron muchas personas para el concierto de mañana, venga Joe. Vamos a anotar todos. Dime los números. El número 5, otro. Corre. Más. Otro más. Otro más. 30 más. Otro. El 28. Ay, a ver si no ando regalando más boletos de los, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ok, ya los anoté todos. A ver, los ganadores: Laura Karina Mares Ortega, Héctor Neri, Mónica Noelia Parra González, René Viramontes, Rocío Vázquez Cortés, Arturo Torres Uribe y Bruno Díaz tienen sus boletos, así que pues vengan a Radio Universidad de Guadalajara con una identificación por ellos. Mañana es el concierto a las 9 de la noche, aquí en el Guanamor Teatro Estudio, atrás de aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues nosotros nos vamos, nos despedimos, los dejamos con La Barranca. Excelente fin de semana. Yo soy Cecilia Fernández. Hasta luego.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.